Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Palästinensische Schwester, ich kenne deinen Schmerz. Auch mir haben sie das Leben genommen, als wir doch nur leben wollten. Ich habe gelernt zu sterben, aber nie habe ich gelernt, den Hass zu tragen.
Alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscándonos. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. Venceremos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará sin fuerza.
Bona vesprada a totes i a tots. Som La Mosca, hem tornat. Soc el Jordi Mata i així és Radio Pego 107.8 de la FM, ja ho sabeu. Esperem que hàgiu tingut un estiu profitós, perquè la situació no és com per tirar quest, però sempre és bo tenir festa i ser optimistes. Avui estem en directe, sí, tenim alguns col·laboradors, tenim a Dani, bona nit, Dani.
Bona nit.
L'incontinent, el Josep, hauria de ser veritat, també el tenim així.
Hola, bona nit.
I el Jordi que us parla. Bé, venim amb més força que mai, evidentment que hem carregat piles per poder fer un programa o fer els programes que creiem que hem de fer, perquè nosaltres diem coses que molts no diuen i altres no s'atreveixen a dir. Hem començat amb una cançó dedicada a Palestina, perquè el tema de Palestina, per desgràcia, ja el vam deixar com a actualitat i segueix sent molta actualitat, i més aquesta tragèdia que està passant al poble palestí amb aquest genocidi. El que jo sí que voldria matitzar, perquè ens han arribat crítiques constructives, que sempre són constructives les crítiques, de que a vegades som, bueno, més que som, soc una miqueta, diríem, impulsiu, que a vegades pot ser que alguna paraula sona forta o fora de to. És a dir, jo, evidentment, el nostre programa no és per poder, ni volem, ni l'insult ni la descalificació.
la denúncia amb tots els ans i uts. I però a vegades pues, pot ser amb l'escalfor d'alguna notícia, amb aquestes injustícies tan greus que hi ha al món, pues, pot ser que en un moment donat se'm hagi calentat la boca una miqueta. Jo accepto la crítica, vol dir que la gent ens escolta, i que res, que intentarem dins de la nostra línia seguir denunciant, però amb sense desqualificacions. Evidentment, prenem nota. El programa d'avui serà, doncs, com quasi sempre, amb notícies sobre Palestina, per desgràcia, que segueixen sent actualitat. Ahir es va fer una manifestació aquí a Pego també, una concentració, dins de la jornada de lluita i de vaga general que es va fer tot l'estat espanyol, on van participar força gent, perquè el poble de Pego, pues, el poble de Pego és solidari, i això ho ha demostrat moltes vegades. Després parlarem també d'un premi Nobel, i Nobel diria jo, de la Pau, que s'ha donat, perquè fa referència no al premi en si, aquesta persona ja la comentarem, però perquè afecta un país germà i un país que està molt sent agredit, com és a Venezuela, també ho parlarem. I del País Valencià, també comentarem cosetes, perquè per desgràcia tenim encara, ha passat l'estiu, i allí hi ha un senyor, per dir-ho d'alguna paraula, maçon, i està el PP i estan altres coses que també les comentarem. Jo crec que amb això no hi haurà més temps de res, perquè aquí amb els companys també podrem comentar alguna coseta. Així que els programes segueix la primera part, ara farem la cunya a l'entrada de Joani sobre Cuba, després Dani amb el Tàbano, i després també tenim l'hauria de ser veritat del nostre incontinent Josep, així que sense més dilació arrenquem amb La Mosca a Ràdio Pego.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Saludos amigos, un placer volver a encontrarnos después de esta temporada de vacaciones. Un agradecimiento especial a Jordi y a Vicente que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. En la tarde de hoy platicaremos sobre cómo en Valencia Persida Chivas, Pascual Serrano y Juan Salazar rescataron la memoria de la solidaridad antifascista cubana. Persida Chivas, teniente coronel de la FARC e internacionalista en África, junto al periodista Pascual Serrano y el historiador especializado en memoria Juan Salazar, rescataron la memoria de la solidaridad antifascista cubana. Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. La Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, otorgó la condición de miembro de honor a Persida Chivas en reconocimiento a su amplia y ejemplar trayectoria revolucionaria y apoyo a la solidaridad. El pasado sábado 4 de octubre se desarrolló en Valencia una mesa redonda bajo el título El hilo rojo de la solidaridad antifascista cubana de la República Española a lucha contra el apartheid. En la sede La Internacional, con la participación de Persida Chivas, combatiente del ejército rebelde, teniente coronel de la FARC e internacionalista en Angola y Etiopía, y además dirigente de la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana, quien estuvo coordinando el trabajo con republicanos y republicanas españoles en Cuba, Persida recorrió la historia de la solidaridad mutua entre los pueblos español y cubano, haciendo especial mención a la etapa de la Guerra de España y a la colaboración cubana, así como los primeros años de la Revolución Cubana con la contribución española en la isla. Pascual Serrano, periodista de referencia y comprometido con la lucha antiimperialista, rescató del olvido la presencia cubana en las brigadas internacionales en defensa de la República Española, aportando datos, nombres, biografía y analizando el contexto sociopolítico que lo hizo posible, marcado por la lucha antimachadista y anticolonial y el empuje del Partido Socialista Popular y los círculos antiimperialistas como el Julio Antonio Mella. También destacó el aporte en calidad, cantidad y variedad de solidaridad realizada por Cuba, que fue desde las propias milicias y el ejército republicano. la sanidad en el frente y en la retaguardia, o con la cultura a través de las figuras de Nicolás Guillén o Alejo Carpentier, entre otros, quienes participaron en el segundo Congreso de Intelectuales en Defensa de la Cultura, inaugurado en Valencia en 1937. Por su parte, Juan Salazar, historiador y profesor especializado en memoria democrática con varios trabajos sobre la solidaridad de ida y vuelta entre el pueblo español y cubano, llamó la atención sobre la anomalía programada de desmemoria que supone, por ejemplo, el desconocimiento de la represión franquista en la capital del Turia frente al trabajo consciente de Cuba por mantener viva la historia del pueblo. Un ejemplo que ilustra este abismo entre el fascismo y la revolución cubana fue la quema de 40.000 ejemplares del libro de Miguel Hernández, nada más entrar las tropas franquistas en la capital en 1939, y la impresión de 1.000.000 de ejemplares de El Quijote, nada más triunfar los barbudos en 1959. El acto, organizado por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, se convirtió en un homenaje a Persida Chivás, quien recibió la condición de miembro de honor de la asociación con la entrega de una lámina ilustrada por el artista Javier Parra con el siguiente texto. En nombre de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, hacemos este reconocimiento como miembro de honor al compañero Persida Neri Chivás Ponce, luchadora clandestina contra la dictadura de Batista, combatiente del ejército rebelde, alfabetizadora, profesora, periodista, combatiente internacionalista en Angola y Etiopía y dirigente de la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana y además teniente coronel de la FARC. Por su ejemplo de mujer revolucionaria y fidelista, así como su inestimable colaboración con nuestra tarea de solidaridad internacionalista por Cuba por más de 2 décadas, gracias Persida, hasta la victoria siempre. El recorrido por el hilo rojo que desde la solidaridad internacionalista antifascista cubana se ha tejido con los pueblos español y africanos, entre otros, se mantiene vigente hoy en día, con miles de profesionales sanitarios, técnicos y maestros en decenas de países y la formación de estudiantes en la isla, como sucede con Palestina desde hace muchas décadas. Como parte del esfuerzo por recuperar la memoria histórica compartida entre los pueblos cubano y valenciano, la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, ha producido 2 breves audiovisuales didácticos titulados Solidaridad Cubana en Valencia, en Guerra 1936-1939, Una Deuda de la Memoria Histórica, y Comandantes Luna y Alberto, una historia de solidaridad internacionalista valenciano-cubana, producidos junto a Cuba Información TV y patrocinados por la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Igualmente, la entidad valenciana ha realizado varias jornadas con contrapartes cubanas como la Fundación Nicolás Guillén, el Centro Fidel y el Instituto Cubano de Amistad con Pueblos. Para más información, los exhortamos a que visualicen el documental Solidaridad Cubana en Valencia en Guerra 1936-1939, una deuda con la memoria histórica. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la solidaridad del pueblo valenciano y muchísimas gracias a ustedes. Que tengas todos muy buenas tardes. Desde Cuba les saluda Joya Guzmán.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos.
Buena vesprada. Amics, amigos, compañeros de La Mosca. En esta nueva temporada intentaré donar un panorama, como siempre, de América Latina y, antes de todo, hem de comenzar diem lo que conmueve a Tutelmón y es el tema de Gaza. Nosaltres pensem que avui no podíem deixar passar al parlar del genocidi que s'està produint ante les càmeres de televisió, ante els ojos de tot el món, perquè Gaza nos duele a tots, perquè Palestina està sent massacrada i perquè aquest genocidi té un nom del que s'ha proclamat com xèrif del món, que és Donald Trump. Así que este recuerdo breve pero emotivo de lo que para nosotros es un peligro internacional en este momento. Así que comenzaremos hablando de este sheriff que fue el que ordenó, a nuestro entender, esta matanza pasada en vivo y en directo y que hoy está queriéndole poner nombre a lo que llama la paz para Palestina y no es más que la rendición de Hamas y del pueblo revolucionario de Palestina. Durante este segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump no ha parado de pulverizar las reglas del juego que han caracterizado el sistema político y económico mundial desde hace décadas. Este hombre, el sheriff, ha roto unilateralmente acuerdos comerciales violando las normas de la Organización Mundial de Comercio, ha anunciado su retirada de la Organización Mundial de la Salud, nada menos, ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático que se creó en el 2017, ha cuestionado seriamente la utilidad de la OTAN y de las organizaciones de las Naciones Unidas, y así podríamos seguir y seguir diciendo por qué ha roto y qué normas ha roto el sheriff. Y ahora decide unilateralmente, digo, rescatar a un país con problemas financieros, como es Argentina, saltándose los organismos internacionales previstos para ello, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Este es algo que no hacía Estados Unidos desde hace más de 23 años, cuando en el 2002 lanzó un rescate de emergencia a Uruguay, recuerdo, aunque entonces lo hizo de forma coordinada con el Fondo Monetario. Ahora es simplemente el presidente de Estados Unidos, el sheriff, quien ha decidido cómo, cuándo y qué tipo de rescate aplicará a un país como Argentina en apuros. Entonces tenemos que preguntarnos, y hoy vamos a hablar de esto, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué Argentina y a cambio de qué? En primer lugar tenemos que contarles que convendría entender bien por qué Argentina necesitaba un rescate. Durante todo su mandato, hace 2 años, el gobierno de Milei viene priorizando contener la inflación por encima de cualquier cosa. El peso argentino debería estar el doble de devaluado que lo está ahora, pero este hombre, Milei, súbdito del sheriff, ha arrasado con el parte del estado del bienestar, ha pauperizado a la clase media argentina, convirtiendo en este momento hay 7 millones más de pobres, ya que recortando en todo tipo de servicios y sueldos públicos, se enfría la economía y con ella los precios. Y así ha mantenido el precio del dólar superficialmente. Paralelamente ha ido dilapidando todos los dólares posibles para contener la depreciación de ese peso argentino, evitando así lo que se conoce como la inflación importada. El problema de esta segunda estrategia es que deja con muy pocas divisas a Argentina, que las necesita para hacer frente a los abultadísimos pagos de deuda pública que tiene por delante. En un primer momento, el gobierno de Milei supo seguir adelante con su estrategia porque aplicó un blanqueo de capitales que permitió una entrada masiva de dólares por parte de los ricachones argentinos a cambio del perdón fiscal. Toda la gente que exporta soja y toda la gente que exporta y cobra en el extranjero. Los perdonó, entonces entró una parte de dinero entró, y en un segundo momento, porque redujo las retenciones del sector agrario, las retenciones que hace el gobierno normalmente, para que se enriquecieran más todavía, a cambio de que inyectaran sus dólares en el sistema antes de tiempo, porque lo que busca Milei es poderse proyectar en las próximas elecciones. Sin embargo, estos movimientos tenían los días contados y en abril de 2025 la inevitable escasez de dólares empujó al gobierno de Milei a pedir un crédito multimillonario al Fondo Monetario Internacional, que no hacía otra cosa que sumarse a la enorme deuda que ya tiene el país con ese organismo, especialmente por culpa del gobierno del pasado y también casi innombrable Mauricio Macri en el año 2018. Pero estos dólares prestados también han sido dilapidados, despilfarrados, robados durante estos meses con el objetivo de contener la inflación y llegar a las elecciones de finales de octubre con el mérito de haber controlado los precios. Y en las últimas semanas el mercado financiero le dio la espalda a Argentina, disparando todas las alarmas y asomando al país al default y a un posible corralito bancario. Nuevamente el corralito en Argentina. Es la sombra que planea sobre todos nuestros pueblos. Aquí es donde ha entrado Donald Trump con su famoso rescate del que decíamos que íbamos a hablar. No se trata de un rescate económico corriente, se trata de un rescate extraordinario por su cuantía y naturaleza. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, detalló por la red social X, antes Twitter, que no solo facilitarían una línea de crédito de hasta 20.000 millones de dólares, sino que también intervendrían en el mercado de deuda pública argentina para comprar bonos, que es justamente la misma estrategia que utilizó exitosamente el Banco Central Europeo para contener las primas de riesgo de los países del sur de Europa. Esto es justo lo que convierte a este rescate en algo verdaderamente extraordinario y potente por lo negativo para nuestro país. Aunque, como ha indicado expresamente el secretario del Tesoro argentino, el rescate comenzará ahora y hasta después de las elecciones en Argentina, lo cual genera bastante duda de que finalmente lo vayan a hacer, habida cuenta de que no sería la primera vez que la administración de Trump falta a su palabra. Eso lo iremos viendo. En cualquier caso, incluso sin soltar todavía ni un dólar, las palabras de apoyo explícito de Trump al gobierno de Milei han tenido un efecto tremendamente positivo en los mercados financieros. La prima de riesgo ha tenido uno de los descensos más acelerados en toda la historia del país y el peso argentino ha dejado de depreciarse, superficialmente, como lo estamos contando. Milei recibe así un balón de oxígeno que probablemente le permita llegar a las elecciones evitando el descalabro económico al que se enfrentaba hace apenas unos días. Y es que es evidente que el rescate no es solo económico. Tengamos claro que el rescate de Estados Unidos a Argentina es político, porque Trump dijo literalmente que esperaba que Milei le fuese bien en las elecciones. A Milei le tiene que ir bien en las elecciones, dijo textualmente Trump, además de anunciar que muchos capitales estadounidenses estaban dispuestos a invertir en Argentina en caso de un resultado electoral positivo. Es de un descaro todo esto, de una intervención en nuestra soberanía realmente abrumador. Estamos hablando de una tremenda injerencia en la política y en las elecciones democráticas de Argentina por parte de un gobierno extranjero. Estamos perdiendo soberanía y sin ningún tipo de disimulo y rubor. Entonces, ¿qué es lo que busca Trump con el apoyo este que le da Milei? Pues tener bien atado a un aliado político en su conflicto geoestratégico con China, que es el principal problema que tiene Estados Unidos. Lleva años aumentando su influencia sobre Latinoamérica y sobre Argentina-China. De hecho, Trump ya ha exigido a Argentina que cancele un swap de monedas, que es un instrumento de financiación que le concedió China al gobierno kirchnerista anterior. Y muy probablemente acatarán la orden, ya que previsiblemente contarán con una nueva y más potente línea de financiación. Otra exigencia por parte de Estados Unidos hacia Argentina ha sido el aumento de retenciones a la soja, porque muchas empresas chinas en este momento se están haciendo con muy buena parte de la mercancía argentina a un precio más asequible que el que ofrece el campo estadounidense, lo que está provocando un muy grave malestar para Trump y las asociaciones agrarias del país norteamericano. Entonces, queríamos poner el acento en esto, que es muy importante que esté Trump apoyando a Argentina porque con eso quiere hackear a China. Entonces, esto de la ayuda a Argentina necesita el apoyo para las elecciones Milei y se lo está dando Trump también para poder meterse contra China y su poder cada vez más grande en América Latina. Más allá de todo esto, vamos acabando, veremos si Trump no se cobra su apoyo a Milei en forma de otro tipo de cobros relacionados con los recursos naturales del país, tanto hidrocarburos como tierras raras en los que nuestro país, Argentina, es abundante. Al igual que lo que ocurrió con el rescate a México en el 95, cuando la garantía explícita que impuso el gobierno estadounidense fue precisamente quedarse con la petrolera Pemex. En resumen, el rescate de Trump a Milei es extraordinariamente y extraordinario en naturaleza y cuantía. Y no es tanto económico como político, repetimos, orientado a contar con un aliado con el que pueda hacer frente a la influencia de China en Latinoamérica. Además, se trata de una grave injerencia en la política interna de un país austral que busca aprovecharse de sus recursos naturales. Eso es Estados Unidos, señores. El sheriff rescata a Milei, pero esto significa un asalto democrático y económico a la Argentina. Fin la primera semana.
Cuando quitaron a Nixon, hubo quien me preguntó qué opinión me merecía Mr. Ford.
A mí me parece Ford lo mismo que Chevrolet.
Yo quiero que usted me diga qué podría opinar yo sobre el recién estrenado Mr. Ford.
Pues mire usted, pues mire usted. A mí me parece Ford lo mismo que Chevrolet.
Mr. Ford no es zapatero, mecánico ni pintor, no es más que otro millonario, Mr. Ford.
Pues mire usted, pues mire usted. A mí me parece Ford lo mismo que Chevrolet.
Aquel criminal insigne, gran compinche de Saigón, nos deja una gran herencia, Mr. Ford.
Pues mire usted, pues mire usted. A mí me parece Ford lo mismo que Chevrolet.
Es como un auto de uso reparado y de ocasión, un tareco reparado, Mr. Ford.
Pues mire usted, pues mire usted. A mí me parece Ford y lo mismo que
Bé, hem escoltat el final de la crònica de Dani, com sempre molt interessant i molt didàctica. Una cançó de Carlos Puebla, que Carlos Puebla, sabeu, si no ho sabeu, és l'autor de Hasta Siempre Comandante i moltes cançons emblemàtiques de la Revolució Cubana, era el cronista de la Revolució, i aquesta parla de Ford i Chevrolet perquè feia referència al president nord-americà Gerald Ford, que com sempre pues, atacava Cuba, i llavors doncs, ells se n'enfotien dient que més igual Ford que Chevrolet, fent joc amb els marques de cotxes, no? Pues sí, a Cuba li és igual el Ford Chevrolet o que la mare del Sumum Corda, evidentment. Hem comentat lo de Palestina, jo volia fer només un petit comentari de lo que ha dit la que ha publicat la Francesca Albanese, que és la relatora dels germans de la Unió de les Nacions Unides sobre Palestina, i que sempre s'està dient que va morir uns 60.000, 10.000 o 20.000 criatures, etc. I ella, per desgràcia, comenta, segons ha explicat, mitjans científics especialitzats e inclús investigacions israelianes plantegen que hi ha al voltant de 680.000 morts a la franja, en funció de càlculs sobre el nivell de destrucció del territori i el nombre de persones que poden quedar a la franja. I es parla de 680.000 i uns 38.000 criatures, de menors de 5 anys. La relatora de la ONU sobre els territoris palestins ocupats, Francesca Albanese, ha assegurat aquest dilluns que els palestins morts en la guerra, bueno, la guerra, el genocidi de Gaza, són molt més que els 65.000 i que el nombre real pot ser més de 10 vegades superior, d'acord a diverses fonts que es poden fer un seguiment amb aquesta qüestió. És a dir, que la tragèdia és de dimensions estratosfèriques i no podem baixar la guàrdia perquè aquest pla de pau, que no és pla de pau, que és un ultimàtum de rendició al poble palestí, perquè és el que ha fet Trump, perquè el pla de pau no intervé ni la ONU ni intervé Palestina, quin pla de pau és? Vull dir, aquí no hi ha dos parts, aquí hi ha un govern criminal genocida, però és més criminal i genocida fins i tot el senyor Trump, perquè és el que mana realment, no? L'altre és el mamporrero. I aleshores, doncs, això s'ha denunciat perquè avui mateix, ahir mateix, aquesta dèbil, diríem, treva, s'està trencant, han bombardejat, han assassinat més palestins, han tornat a bloquejar gent que havia deixat lliures de les presons, etc etc. Vull dir que aquest acord, aquesta pausa, penja d'un fil, hem d'estar atents. I sempre que es pugui, quan hagi la crida dels moviments de solidaritat de Palestina, com és el moviment per la pau de la Marina Alta, o qualsevol, a ser i sortir al carrer per exigir als nostres governs que siguin coherents amb la boicot a Israel. Perquè el senyor Pedro Sánchez i el seu govern no acaben de ser coherents. Perquè parlen d'un bloqueig o un boicot, però la realitat és molt lluny de ser. Així que hem d'estar atents i exigir que es compleixi aquest boicot i aquesta prohibició de venda d'armes i de qualsevol, fins i tot a empreses espanyoles i del País Basc. Ara va haver-hi una manifestació al País Basc molt important, on la Ertzaintza va apallissar, va estomacar molts manifestants a favor de Palestina, que a més era, i allí davant estava l'Ertzaintza protegint, que hi ha fotos, amb grups de falangistes, amb les seves banderes, amb el pollo que diuen, i durant la mà amb els policies de l'Ertzaintza. I doncs el govern basc diu que CAF, que l'empresa de ferrocarrils basca, que està implicada amb el genocidi perquè subministra vagons i col·labora amb el govern sionista, doncs diuen que ells això no, que no. Vull dir que hem d'estar atents. Bueno, no sé si aquí algun comentari ràpid els nostres Dani i Josep volen fer algun comentari.
Jo vaig a reservar-me per al meu
el teu apartat, que
cremar les idees.
El xiquet ve fort. Doncs res, després també jo volia comentar l'altre tema, que bueno, comentem aquí, que és el tema del Premi Nobel de la Pau. Ja sabeu que se li ha donat a un personatge tenebrós que es diu Maria Corina
Machado,
Maria Cochina Machado, que li diuen molts. I que és una persona amb un currículum siniestre, que el que fa és demanar, fins i tot, doncs, ha demanat la invasió pel seu país, Venezuela, ha participat en cops d'estat l'any 2002 contra Chávez, ha arengat les guarimbes, les situacions de l'extrema dreta que van sortir al carrer, on van cremar-se escoles, hospitals, etc. I on van cremar més de 10 persones vives al carrer, només per ser sospitoses de ser xavistes. Sospitoses vol dir color de la pell, és a dir, no era blanquet, i que era pobre. Llavors, doncs, ja, ara vaig llegir ahir que el govern espanyol, un jutjat d'aquí, d'Espanya, ha acceptat l'extradició d'un criminal d'aquests que va cremar viu amb un, pobre ciutadà amb aquestes guarimbes. És a dir, que és una persona que no, jo volia llegir alguna cosa, però bueno, aquí els companys també la coneixen i si volen comentar alguna cosa de Dani, de la senyora Corina, perquè dic que ella està a Venezuela, diu que està amagada, no sé com estarà amagada, parla amb Trump, dona rodes de premsa i d'aquí 2 mesos en principi anirà a Noruega que li donin el premi d'aquest, que està valorat, sembla que són quasi $1 milió, vull dir que no és moco de pavo.
Però abans d'això hem de dir que un altre premi Nobel de la Paz com Pérez Esquivel ha repudiat realment aquest això que l'han otorgat, ¿verdad? I tu dius a Noruega, bueno, la propera setmana hi serà a Barcelona. O sigui, jo no sé quin tipus de clandestinitat, quin tipus de persecució està sufriendo a Cuba, està sufriendo en Venezuela, que podrà venir a Barcelona, podrà ir a recoger el premio i, bueno, se mueve por el mundo con... No sé si tiene pasaporte especial o qué.
Sí, bueno, aquí està Edmundo González, Edmundo, el que era el seu cap de les eleccions, un senyor vellet, que si algú el veu, doncs, home, aquest senyor se l'imagina a un parc donant menjar als colomets, doncs aquest senyor era un senyor de la CIA, on als anys 80, a l'ambaixada americana a El Salvador, dirigia els esquadrons de la mort on van assassinar l'arzobispo Romero, per exemple, i autors de milers d'assassinats i desapareguts a la Guerra del Salvador. Vull dir, aquest senyor era el que es blanqueja a tots els mitjans, no? I ella igual, ella... A part de que mentalment està desequilibrada, jo no ho dic per una opinió, però si algú l'escolta, si en una roda de premsa, doncs veurà com parla del Déu i aquelles cares que posen segons quins personatges que dius que la medicació no els hi senta bé, potser, no? I a part d'això...
Com a Trump.
Sí, com a Trump també, vull dir que són de la mateixa corda. Això forma part d'una campanya, és evidentment una campanya que contra Venezuela. Ja sabeu que, perquè està sortint, i a més ahir va sortir encara una cosa més forta, que és que el Trump ha donat l'ordre de que la CIA i l'FBI intervinguin dins de Venezuela per buscar, segons què, narcotràfic. Vull dir, ja és i abans ho feien d'amagat, ara ja ho diuen. No, n'hi ha, la CIA... Imagineu que la policia veneçolana digui anirem a intervenir a Nova York i buscarem els capos de la droga, els de cuello blanco, perquè són els criminals, seria impensable, no? Doncs aquest senyor es permet això. I davant de les costes de Venezuela hi ha una pila de vaixells fragates, 2 submarins, crec que 1 o 2 submarins atòmics, una sèrie de... equipats amb míssils i que amenacen a Venezuela a les seves aigües territorials i, a més, amenaçant d'invasió, ho estan dient. Ja surt un almirant, un altre també que la medicació no li senta bé, dient que, bueno, que aniran allà i ja la propera serà Cuba. Vull dir, hi ha un nivell del xèrif. Jo és que deies del xèrif, però jo és que el xèrif, jo fins i tot, eren bones persones alguns, perquè el xèrif volien posar la pau i alguns eren bastant criminals amb les pel·lícules de l'Oest, molts xèrifs eren corruptes, però alguns eren bons, però és que aquí no se salva ni l'apuntador del Trump.
Jo volia expresarlo en el término de que es poder absoluto. Sí. El sheriff iba con 2 pistolas y ese era el que ponía el orden y estaba encargado del orden y la ley. Y este tipo actúa absolutamente igual, absolutamente igual. Y lo que quería comentar también, añadiendo a lo que tú decías, que hoy se han detectado 3 helicópteros de guerra a 150 kilómetros de la costa de Venezuela, diciendo que estaban haciendo prácticas dentro de ese operativo naval que están haciendo, que es pura ostentación, lo mismo que lo son los desfiles militares de poder. O sea, están diciéndole estamos aquí presentes. Luego hay 9 bases yanquis en territorio colombiano, con lo cual está absolutamente rodeada Venezuela. Si ellos quisieran, por eso que advertía muy bien el otro día el presidente, muy acertadamente, el presidente colombiano, Petro, diciendo de que ojo, mucho ojo con mantenernos equidistante de lo que está pasando en Gaza, porque lo que está pasando en Gaza mañana puede pasar en Venezuela.
Sí, sí. Bé, ja ho seguirem parlant perquè la cosa, de moment, per desgràcia, segueix vigent. Jo només ara ho acabarem amb un tall de veu de Hugo Chávez, que parlant de, dels Yankees i de lo que... Perquè ell ja va les intervencions de Xavi de fa 16 anys que ja parlava de que... I ho deia i diu, arribarà un dia que m'acusaran a mi directament de ser no col·laborador del narco, sinó narcotraficant. Jo, però hi ha un míting que va fer amb una campanya denunciant les agressions nord-americanes, reivindicant el poble, i jo crec que val la pena que és un minut per escolteu la veu de Chávez que reafirma el poder del poble i denuncia les agressions nord-americanes. Escoltem a Chávez.
Memòria antiimperialista.
Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno, al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo!
Memoria antiimperialista.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit, estem altra volta així en el programa La Mosca i avui tinc una notícia que donar-vos, que sabeu que dir mentides no és...
No, delicte, no és delicte, no?
No és delicte, però jo també afegís que tampoc és pecat. Per tant, com no és delicte i tampoc és pecat,
creients,
jo pues, estic content, perquè ara avui el meu apartat va de dades, informació, i si alguna cosa és mentida, pues, no és il·legal. I tampoc pecat, perquè ja sabeu que això del pecat està molt en la nostra vida. Pues res, mira, avui... vaig a fer una xerrada sobre les places de gent gran que hi ha en Espanya, en el País Valencià, i apego ho reservarem per un altre programa, perquè tinc por de que diguem les dades siguin mentira i que mos tanquen el programa, perquè avui no sé jo com és el primer, diuen, no, és que s'han fet malalts, estan no sé. Aleshores vaig estar de viatge fa unes setmanes a la comunitat de Castilla-La Mancha i vaig estar en un poble, el Bonillo, que em va deixar sorprès perquè allí en l'hotel on estàvem, o la residència on estàvem, hi havia una furgoneta que distribuïa menjar del restaurant a la gent gran que tenia casa i no tenia, no podia, tenia possibilitats de cuinar, i em vaig quedar un poc impressionat. Tenen una, tenien també una, és un poble de 2.500 habitants i tenien el que era un centre de dia. Bé, tampoc 2.500 habitants, doncs allí n'hi haurien uns 30 persones, i la distribució de menjar ho vaig trobar molt avançat. Aleshores, tot radica en que en un curs que vaig fer a Sipeo, que va estar superagradable, em vaig estar amb tota la gent que teníem gent major a casa, a càrrec, i que rebem ajuda de l'Estat per a portar aquesta tasca, em vaig donar compte que n'hi ha moltíssima gent a casa, moltíssima gent que necessita ajuda, i que l'ajuda que dona l'Estat i la comunitat és insuficient. Aleshores, ara avui el que faré és una reflexió sobre el tema. Mireu, en Espanya, en el 2023, es deia que n'hi havia 4,2 places per 1.000, no, per 100, de places de gent gran. 4,2. Seria aconsellable que negueren 5. Falten 24.000 places. En el País Valencià, que ja sabeu que tenim un dèficit de temps de mandat de governs d'esquerres, que sembla que estan més dedicat a civils i socials, el percentatge és 2,6. Falten moltíssimes places, perquè si n'hi ha 2,6, imagineu-se. I resulta que quan parlem de Pego, la informació que tenim així a la mosca és que Pego se'n va per damunt de la mitja, nacional i del País Valencià, se'n va per damunt. Tenim 2.654, en el qual a mi no em compta, jo estic donat d'alta ara a Dénia, però n'hi ha 2.654, que tots els que estem així estarien dins del perímetre, de gent que té 65 anys o més. I realment, així no tenim un centre de gent major, que nosaltres ben a gust aniríem, i no tenim un centre major, n'hi havia un simulacre i al final per qüestions de projectes, obres i tal s'ha tancat. I en referència a la llar d'ancians, o sigui, el que és la residència Sant Juan de Dios, en este programa no el direm el percentatge que té Pego respecte a ese 2,6 o 4,2 d'Espanya. Això ho reservem per a altres programes, perquè tenim por de que algú s'encalfés.
Següent capítol. Següent capítol
i tal. Entonces, realment aquí el tema és que Pego té una població envellida, que això anirà en augment, i que necessita infraestructures de serveis socials. El que vaig estar miguent al Bonillo ho vaig trobar molt interessant. Simplement no estem parlant, el restaurant era un restaurant de qualitat, però clar, jo suposo que el menjar que repetirien seria menús tipo com els que fan les escoles, però es portaven en una furgona gran que tenia, com podien dir, portar en calent, anant repartint-ho per les cases. Jo penso que aquestes coses cal tindre-les en compte. Avui també m'he assabentat que l'alcalde del Bonillo ha dimitit com a diputat de la província, no sé per què, ja ho investigaré, però realment és a aquest nivell de serveis socials un poble avançat, és un poble que té 2.600 habitants, si té aquests serveis vol dir que ahir s'ha invertit en serveis socials. I des d'ací, des de la mosca, el que anem a intentar és demanar o fer passar la informació que tinguem per a que aquest poble siga un lloc on la gent major, que són moltíssims, estiguen ben cuidats. Bueno, jo això és el que diria. I a més, estic content, avui estic content.
Molt bé, molt bé.
Estic content perquè...
Informació...
Estic content continent. Perquè aquí, en el grup que estem aquí, som més de 65 anys.
Sí.
I està bé.
I més de 30 també, ja els hem comprat, els 30.
I el tema està ahí.
Entrem, bueno. Entrem a la fase final, ens queda...
Ah, volia dir una cosa. Digues. Sabeu que Ferran Torrent ha renunciat...
Sí, no ho va dir-ho jo, tinc aquí l'article.
Sí, ha renunciat a...
Anem a comentar-ho, però primer volíem comentar una miqueta el tema d'Argentina amb el Dani, que ens adelantarà una coseta. I després ho tanquem amb el Ferran Torrent i el Massó.
Està molt bé això, està molt bé.
Deu segon, només el meu. És molt important, és que el proper diumenge 26 d'octubre són eleccions en Argentina. En Argentina se eligen esta vez senadores nacionales y diputados nacionales. En Argentina se hace en dos partes. Ahora se eligen la mitad, o sea, 72 miembros que hay de senadores, se eligen 24 este domingo próximo, y de 257 miembros de diputados se eligen 127. Entonces, la renovación de la Cámara, ya digo, se hace cada dos años. Y la importancia, que es necesario que digamos, reside en que estas elecciones serán un muestreo de las presidenciales que habrá el próximo año. Sí. O sea, ahora veremos si ese 30% que estiman las usinas de opinión, estos que sobre el 30% que aún mantiene Milei, después de el desempleo, los últimos casos de corrupción en el gobierno y el creciente endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, nada menos ha pedido la semana pasada que 20.000 millones de dólares, Milei, y Trump le ha contestado: le daremos los 20.000 millones de dólares, pero si usted gana las elecciones.
A mí, claro.
Y si usted gana. Pero fíjate si eso es injerencia en un país o no. O sea, eso es absolutamente cargarse la soberanía de un país, decirlo públicamente. Una cosa es que los yanquis lo hayan hecho toda la vida, 200 años, pero ahora mismo lo que está condicionando esos 20.000 millones a que gane Milei, si no, no se los prestará.
Pero, para fer un poc d'humor, jo, si tinguera que deixar-li diners, també faria el mateix. Però,
perquè... No m'hi diu que si no guanyaran...
No, home, ara deixes diners i guanyen els altres,
Bé, ens queden dos minuts.
Dir que és su emissari.
Bueno, sí, ja ho tinc clar.
Ens queden dos minuts de programa. Jo volia comentar això que has adelantat de Ferran Torrent i acabarem amb la cançó de Carreixet, Les Parlandes, parlant de País Valencià, perquè hem de reivindicar País Valencià. Una, Mazón segueix a la Generalitat. L'hem de tirar fora. Suposa que el dia 29 farà un any de la tragèdia i aquest personatge tenebrós segueix allà. Això... I lligat amb això, deies, Ferran Torrent ha retornat el Premi de les Lletres Valencianes per la deriva del govern de Masson. I ho explica el dia 14 passat la redacció de VilaWeb, que explica que els motius d'una carta enviada al president Masson, Torrent assegura que la llengua no pot ser relegada ni sotmesa a silencis burocràtics o criteris polítics. Ha anunciat que renunciarà al Premi, que li va lliurar el 8 d'octubre de 2024 a Alacant en les actes del 9 d'octubre. Ho fa una carta adreçada al president Carlos Mazón en què atribueix la decisió a la deriva acadèmica i institucional cada vegada més poc respectuosa amb el valencià, amb la seva presència pública i amb el valor i amb el seu valor com a llengua i cultura. Ho explica més bé, però ja no tenim. Bàsicament, la notícia aquesta, un aplaudiment i un reconeixement a Ferran Torrent per tenir l'ètica i el compromís amb la llengua del seu País Valencià i denunciar la deriva autoritària feixista de Mazón i el seu govern. Ens acomiadem amb la cançó de Les Parrandes del Carreixet, en directe, que en reivindica el País Valencià. Sigueu feliços, mengeu anissos i ens retornem la setmana que ve. Xiquets, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom.
Bona vesprada.
Au. Salut i anarquia. Canviem avui de lema final. Bona nit.
Junts amb els valencians som pobles germans i les Illes Balears així com l'Albert. Tots junts amb els valencians som pobles
botifles esports contra els manipuladors.
Contra els botifles esports contra els manipuladors. Som un poble que camina i que ningú podrà parar. Tenim un nom molt clar, País Valencià. Som un poble que camina i que ningú podrà parar.